ni para contar cinco. Son tan poquitas al final las cosas de las que me gusta escribir, el número no cierra ni para contar cinco. La familia, los pájaros, las plantas, algunos bichos más y casi que ahí se queda la preferencia en una lista corta, como la vida, dirán los que más saben. El árbol que tuvimos y perdimos, la gata que me mira, los pájaros cruzando el cielo, o también si cantan, o nada más si se quedan quietos, posados, pero eso es casi siempre todo, los asuntos de una especie pequeña, como si los poemas mismos fueran unas cositas vivas nombradas al tuntún. Y papá, mamá, vos, toda la parentela, y el largo viaje, ¿no? La herida también del tiempo, de la infancia hasta acá. Tranquilidad de hablar. Hablo con la tranquilidad de los que no tienen que ser oídos, de esos a los que nadie tiene que escuchar. Ahora mismo soy como el pajarito al que no le acierta ninguna piedra, el pez al que no lo pescan, feliz en el agua. Las palabras me arropan este rato que lo paso hablando con vos y no siento nada de frío y no me asusta ni un poquito la oscuridad. Mirá como ya todo lo que decimos se hace de la sombra y nadie nos escucha ni a vos ni a mí y hablamos muy tranquilos como si conociéramos la lengua de los pájaros. Mirá cómo lo que decimos la perfuma la noche, igual que si las palabras se abrieran como flores, como si nuestro idioma fuera una flor rarísima, de esas que se abren, aunque no haya luz. Este se llama Irse. Mirá, papá, a veces quiero irme intensamente de unas cosas para estar en otras. Quiero salir de abajo de los techos y sobre todo quiero olvidarme de las cosas que se pueden comprar y vender. Quiero volverme cualquier arbolito en las veredas o perdido al costado de la ruta, uno de esos perros sueltos, un pajarito de los que se paran en los cables, de los que se esconden entre las hojas. Esas cosas en las que nadie se fija, que nadie va a mirarlas pensando en comprárselas. Un yuyal, un reflejo en el agua del zanjón profundo que vimos ayer. Un puñadito de cosas que también las encuentro en el campo cuando voy en la parte de atrás del pueblo y que bien miradas, fíjate, nunca son muchas. Estos son poemas de un libro que va a salir ahora que se llama La felicidad de los animales. El poema de la risa. Cada vez que llego, Arumi se ríe. Cada vez que llego, vos te reís. Él salta en cuatro patas y nosotras en dos. Y la gata negrita pasa haciendo ballet como si llevara puestas zapatillas de seda. Qué hermoso es el mundo, qué fácil es reír. La vida se parece a todo lo que quisimos y brilla por un instante renovada. Es cierto también que nos hacemos viejas. Ya nos viene empujando la corriente del río que no cesa. Ya sopla el viento que no tiene fin. Pero ahora mismo reímos y bailamos. ¿Qué nos importa el tiempo? ¿Qué nos puede importar? Frescor matinal. Hoy nos salva el frescor matinal, hoy nos visita la primavera, nada para nosotras y todo para el poema. Hoy sobre el abismo del mundo nos sostiene esta liana verde, El guayabo que sube hasta la puerta echó sus hojas nuevas y después de la tormenta se diría que el mundo está lavado, que la luz es otra. La lluvia trabajó toda la noche. Trabajaron el trueno y el relámpago, ayudaron el silencio y las calles vacías. Agosto ya pasó y se acerca la estación de las guirnaldas. Todo lo que puede un arbolito solo, verdeciendo en la puerta, todo lo que puede un arbolito solo, recibiendo al natural el sentido del tiempo, no es para ponerlo en un poema. Autor. Mi papá escribía poemas como los de Gamoneda, solo que lo hacía de otra manera, con gestos, cosas pequeñas que hoy recuerdo como palabras. Unos mueblecitos de madera construidos por él en miniatura, un viaje a las montañas a juntar peperina, la aventura de entrar al agua torrentosa tomándonos las manos en las suyas y hacernos sentir que estaba con nosotros. Y habrá escrito también poemas sobre las cosas tristes de la vida, pero hoy a esos no los recuerdo. Este se llama Monitos. Mirá cuánto crecimos desde entonces. Mirá, como me dijo aquel viajero, cuánta prosperidad. Contemplaba los campos de soja arrasadores. Éramos unos huesos sin futuro, unos monitos colgados de la noche. Cómo luchamos en la guerra del tiempo, cómo luchamos abrazo partido. Lástima no haber aprendido en la matanza la enfermedad, la soledad, la muerte. Lástima no haber aprendido casi nada de los monitos trepados a las ramas, los animales esos que le aullaban felices a la luna, enamorados del hermoso planeta, aunque a veces tuviéramos un poco de miedo. Bueno, y voy a leer dos inéditos para cerrar. Un sueño. El sueño sucedía en cuatro escenas, representaban la locura, la soledad, la enfermedad, la muerte. Cada vez despertaba dentro del mismo sueño para decirme: estoy segura de que esta ciertamente no es mi vida, como si se tratara de una afirmación incontestable, como si cada uno de nosotros no estuviera tantas veces un poco al borde de la locura, la soledad, la enfermedad, la muerte. Y qué coloridas las escenas y qué vívidas, y qué escalpelo fino recortaba desde abajo las capas de sentido montadas sobre una teatralidad serena, una tramoya poderosa y profunda, como esos canales que atraviesan los grandes ríos y arrastran peces, sombras indistinguibles del fondo cenagoso. Quisiera ser la sabia mujer que a eso llamó todos mis miedos y la que despertaba para ahuyentarlos por un rato, como diciendo: un día más es todo. Bueno, y este es el último y está dedicado a mi hermano menor. El río para mí solo. Hoy tengo todo el río para mí solo, dice mi hermano, y con los remos da la vuelta al mundo, río arriba, río abajo, en la tarde perfecta de noviembre. Después me envía una imagen en movimiento donde solo se ven la suave agitación del agua, su sombra proyectada y un reflejo del cielo de verano. Mientras la imagen se mueve, suena el río en pequeños chasquidos. Entonces en mi casa las paredes se vuelven también de agua y yo floto serena, como si nada. Muchísimas gracias.
Duda segunda y final, pero de oculta armonía. Las figuras de papel son habitantes alados, con volumen de aire, hechos para transportar los rastros y las sombras, vueltas sincronizadas con la mística para el desaliento de los pies, ¿no, Isabel? Para recordar magnetos para promover ofertas de comederos que pasaron sin penas ni fuegos, por ejemplo, cuatro fuegos, y después el ventanal, el vendaval, el temporal, la mar de orquídeas, o anunciar la memoria que la vuelta echa tintas de colores o de tintas rojas. Hay a veces en otoño extraños fulgores en las preguntas como cantos de poéticos anuncios masacrados, mascarados, mal llevados o apenas por señoritas desbocadas como peces, como Venus de Willendorf o de Grimaldi, con pechos grandes de papel y de arcilla y hechos humeantes de sexo de la historia perdida, escribiendo sin parar los mejores poemas de la noche humana. Describir tu viento de colinas. Hacer, ver cosas que crean el concepto o el peregrinaje o el personaje. Hablar de miles de formas vivientes que solo se expresan con la forma o que solo se expresaron para que se perpetúe la forma, sin ninguna afirmación individual posible, y voz, super voz, con la escala Beaufort para describir vientos. El humo sube verticalmente, el humo deriva lentamente. Describir tu viento de colinas, la muerte central, el jolgorio de tus pechos cuando canta Carla Bruni. En ciertos lugares de la ciencia, el saber es un anuncio, dijiste, desnuda, como Gilles Deleuze. El mundo está lleno de humos de antiguas batallas para hacer un cine o cierre escrito en un cuerpito de Trafalgar, solo escondido para vencer a Napoleón como a un niño. A veces los textos son tranquilas exhibiciones sensuales de la paradoja del lenguaje creado por unos para germinar en el pie de algún otro, dijiste. Tomá el tren a Bourgoin-Jallieu. Será porque el tren hace colinas, también el viento hace las colinas, y las colinas son como formas de las cosas animadas o vivientes humanas, desnudas y animadamente divertidas. Explosión como registro sumario de Brigitte Fontaine. El caer central es una figura geométrica habitada que se pulveriza llena de humanos, humatos, animales de compañía y un número interminable de pequeñas formas vivientes cambian en un breve tiempo todos los equilibrios posibles de los ojos, que salen del equilibrio de todas las voces, de las ondas sonoras que hacen la naturalidad de la calma, de la magia, del amor y hasta de la incomprensión de los seres o reyes que vivían en la armonía o en permanente desasosiego de los palacios o de los infiernos naturalizados por el contacto entre las vidas. Se termina la vida, empiezan las desorganizaciones de la noche en los nuevos espacios, en los vacíos, se transforman imprevisiblemente los jóvenes animales que se animalaban de copular, los estafadores que descansaban, algunos de los viejos que desde hacía tiempo venían esperando el estallido, que al fin fue otro, que fue como la química exotérmica manda, sensacionalista, generador de plasma, de petróleo rojo, encendido como pétalos de fantasmales ladrillos ingleses lanzados en la vorágine del sol, que esta vez hablaba de casi todas las cosas. Las alas de Ángela. Ángela es giganta, larga, bella, justa Eurovisión de Luc Besson. Para nosotros, paseamos con Andra, como una ángela muy pequeña por el borde de sus pechos. La curiosidad es una bruta bestia, cantaba, y medía cuando podía la propagación de ciertos fenómenos italianos. Y el puente nos llevó a todos los frutos de esa estación de los trenes amargos y los mosquitos y el modelo de la carretera tipo París-Texas de Benders, y el sol estaba gris como las miradas que presagiaban las distantes tormentas de la eternidad, donde nunca la piel tocada se repite, sus pelos cortos que crecían sin propuestas aparentes siempre presagiaban su boca de sonrisa arriba. La luna estaba negra como si fuera posible semejante construcción de misterio, aunque estaba también evitando, perseverando la eternidad del despegue, y su perfume fue siempre un canto de yuyos exóticos, una especie de turandot dentro del aire expirado de Cecilia Bartolí, y su saliva a la justa medida de todos los ángeles, como una previsible e imprescindible ángela. Maré. Ese hombre pensó en los cantos del cielo, en las nalgas de niñas que surcaban la luna, en el derrotero del vuelo, o en la canción de las telas cuando París se achicaba, en los pisos antiguos de austeras ventanas, entre livianos ropajes expuestos al agua, en lloviznas y llantos como estaciones perdidas. Ese hombre miraba la repetición de los meses sobre la piel inmutable de la viajera deseada, la viajera igualada sobre montones de calles por siglos habladas y por carruajes y maniobras en caballos ilusivos, los ojos del cielo ese hombre miraba, porque Maré no es Montmartre, amado o instalado en perfumes invasivos, ni en húmedas piernas, en traspuntes leídos, pero sí en húmedas piernas de coreana mojada. viajes de pintura. Pintar un taxi desde adentro, con trazos de Kandinsky, con letras de intensidad según la mirada, con músicas diferentes según el impacto de la noche en cada esquina, eventualmente cortando el efecto del rojo en el espacio detenido, por las luces acumuladas de la regulación del tráfico, pintar guiando tu mano mojada de arquera azul en la llovizna perdida de un castillo sombrío en París o Berazategui, o pintar por afuera un tren interurbano sin puertas, lento sobre una noche de agua feroz, sin luz, para llevar los traqueteos mecánicos con números a lo Bilal, es decir, con tu cuerpo abrigado como en invierno del este, sujetando las herramientas necesarias para la Guerra Fría y bebiendo un alcohol frustrado de lujo con nombre como Merunja, con tu mano pegada a la botella de vidrio traslúcido y con símbolos o signos, pintar los labios con los dedos mojados con la luz de un barquinazo o de una frenada, con colores untuosos, intransferibles, con sonidos de pintura. Para confundir a los biógrafos, voy a leer un soneto. Mi amor que en París enloqueció a Quevedo. Allí estás, sobre la ventana 7, al lado Ofelia, que está desnuda, perfumada, además parada y muda. Quevedo, por favor, mirá y correte. Cae casi un canto cuando Ofelia pinta. Es atávico, ¿no lo cree, maestro? ¿Y cuál no será el espanto nuestro si su alma tiene color de tinta? Pasan dos carruajes y una niñita que mira más que el pubis Quevedo, tanto bello por techo de casita. La Ofelia vuelve como gata altita o como género llamado Alcedo y da vuelta su cara y oh carita. Ahora voy a leer, para terminar, dos poemas que son también, se podría decir, poemas guiones o cinepoemas. O cinepoemas, poemas guiones, poemas. Tratan de hacer una muestra de lo que estoy haciendo últimamente. Poema, poema guión, cinepoema. Esto lo voy a leer, obviamente, el texto. Los cinepoemas están en Instagram y en Melopea Fest, que leí una vez uno ahí. Y si los que tienen el libro, hay un código QR que se puede escanear y ver, acceder a todos los cinepoemas. Flor de Mondrian. Fui a la exposición como si fuera una pesquisa para averiguar, para pensar o para ver Ibiza o quizás una torre, molino o faro donde Mondrian nunca estuvo, pero yo podía pintar con tiza para cielo otros caballos tan alados y sombrereados velos. Te encontré, querido Piet, con nubes de bencina, pero solo en colinas y en parientes con mínimos dientes para planear y trepar en caliente explosiones de frío. Te encontré, querido Piet, a través de tus ojos realistas, con más bien un triste afán de un recrear sombrío y con autos ausentes e inexistentes, garayistas. y te fuiste a París, querido Piet, para una revolución asolada en la línea de Babén, con la estación de tus líneas y de premonitorio tren, para mirar sobre cabezas, cortinas y mesas, mientras los demás miraban por atrás la Rue de Depart, y vos también sin saber el pubis imberbe de Kiki feliz, pintada con pastiz, para comer o solo para leer las líneas de otra torre, brotante, no, aún no construida, y que finalmente después nunca fue muy querida, o por lo menos menos que tus finales líneas y sugestivas o puras geometrías. Para terminar, la contracurva volada. Tuve que ver con muchos sueños en uno que me envolvió en vos, ¿viste? Y en otro, volvías como líquido pesado de perfume, volviste y volviste siempre en un carro magistral alado con humedad de plumas. Hay un lugar en la base del cielo para guardar comprobantes, las pruebas, las ramitas, los remitos y la caja para guardar la corona que te brillaba, Jaimita. No sé si hay un resplandor de alma, mi Jaimita, pero creo en el resplandor almita de las bocas cuando cuentan 55 minutos sin parar, sin luz para saltar. Recuerda tu piel, el tiempo de la noche no es lo mismo que la noche de los tiempos. Recuerda tu piel, algún fervoroso coetáneo. Ni hablamos de la boca que no se mira en los monumentos de bronce y aligaciones hechos para otras tremebundas pasiones y la importancia de los collares para resaltar los pechos gigantes colgados en las ventanas como otros recuerdos de las costumbres de pasantes, como también las cosas nunca aprendidas y entonces idas, en idas y venidas, por ser desprovistas de las reglas del cielo del caso y de paso, por el techo propio del murmurar perdido, que nace, sible, siempre destinado al no recuerdo, ni de piel, tampoco boca, cosa loca, entre los números de irrepetibles colores y emociones y fugaces atracciones. Muchas gracias.